Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Si eres de los que empieza a notar o a sentir o a casi desfallecer porque llueve, llueve, llueve y no para de llover en Galicia, pues permíteme que te diga que bienvenido a mi barco, porque lo cierto es que con tantos días de lluvia, de temporal, uno detrás de otro, trenes de borrascas y demás, a nivel anímico hay que reconocer que empieza a pesar. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes, 9 de febrero del año 2026. Y sí, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, pero sí, es cierto que tenemos que arrancar nuestro programa mirando al cielo, casi que pidiendo, suplicando que deje de llover lo antes posible, aunque tiene pinta de que esta semana eso no va a suceder, seguiremos sin ver la luz del sol, pero la realidad es que la meteorología ha causado estragos no solo en el mundo del fútbol, a varios de nuestros equipos en distintas disciplinas este pasado fin de semana. Digo esto porque se tuvo que aplazar el partido de Tercera Federación entre el Juventud de Cambados y el Compostela. En este caso, el árbitro decidió que por las condiciones del terreno de juego, debido a las intensas lluvias en Burgans, no se podía jugar al fútbol. Tuvo un poco más de ánimo el árbitro encargado de dirigir el partido entre el Céltiga y el Estradense, que permitió que por lo menos se jugaran los primeros 14 minutos. Después ya, espoleado un poco por los jugadores, por los técnicos, incluso por los representantes de Céltiga y de Estradense, se llegó a la decisión de que no tenía mucho sentido seguir jugando ese partido después de 14 minutos. Unos y otros están pendientes de fijar una fecha de la mano de la Federación Galega de Fútbol para que se puedan, en un caso, completar y en el otro disputar el partido entero. Pero ojo, que la meteorología, la mala meteorología, ha causado estragos también en el mundo del balonmano. Por ejemplo, el Aula Cultural de Valladolid no había siquiera llegado a Galicia. Recuerdo que venía a jugar este pasado sábado a Porriño, al municipal de Porriño. Tuvo que dar la vuelta. Su autobús no podía circular porque la carretera estaba absolutamente nevada. Una nevada que cogió también por el camino y llegando, las imágenes que además nos han pasado y que han filtrado a través de sus redes sociales desde el Balonmán Cangas, desde su departamento de comunicación, hay que reconocer que son preciosas. El equipo para comer ante una intensa nevada y llega al pabellón de Ademar de León pues con las mismas circunstancias climatológicas. En definitiva, ¿qué es lo que hay? Y lo peor no es eso. Lo peor es que encima parece que es lo que nos queda a lo largo de los próximos días. Así que, con todo el optimismo del que somos capaces de mostrar, allá vamos, 3:33. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Álvaro Lorenzo y quien nos habla. Yo soy Santi Peón hasta las 4. Bienvenidos, a pesar del tiempo, a esta primera edición de la semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Como los oyentes de COPE, como nuestros oyentes hoy los mejores, ya me ha llegado un primer mensaje mandándome ánimos y diciendo que pronto dejará de llover. Lo dice además una persona a la que yo quiero mucho, muy especialmente. Así que recojo esos ánimos, que yo reconozco que en lo personal me hace mucha falta, porque estoy muy aburrido, es verdad, que estamos en Galicia, que tiene que llover, que es importantísimo el agua. Sí, muy bien. Pero tanta cantidad tampoco es necesaria. Así que como no podemos hacer nada más que rezar lo que sepamos y mirar al cielo, pues lo que sí podemos hacer, lo que se nos da un poquito mejor, es hablar de lo que han hecho nuestros equipos y nuestros deportistas este fin de semana. Entre otras cosas, parece que el Celta ha entrado en otra ola mala de la temporada, porque son ya 4 partidos sin ganar si sumamos los 3 últimos de Liga y el último de la primera fase de la UEFA Europa League. El último partido, precisamente, el de este pasado viernes en Balaídos, perdiendo frente a Osasuna por 1-2. El gol del Celta lo hizo Borja Iglesias. Un partido en el que los errores propios condenaron a un Celta, porque el segundo gol rojillo es un auténtico despropósito entre Marcos Alonso y Radu, y que al final valoraron evidentemente los dos entrenadores, coincidiendo, y esto es curioso, en que quizá lo más justo hubiese sido un empate entre gallegos y navarros, pero Osasuna fue, o tuvo, mejor suerte o más suerte en las dos áreas, en la suya propia y en el área rival, donde acertó en ese gol de Raúl García de Aro para poner el 1-2 definitivo. Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Evidentemente hoy falta un partido para cerrar la jornada. Además, un partido en el que el Celta va a estar muy pendiente porque juega uno de sus rivales directos para intentar meterse por Europa. Pero a falta del partido del Español de esta noche, ¿cómo queda el Celta a nivel clasificatorio?
Bueno, a las 9 de la noche, como dice Sevilla-Real Español, que es importante en lo clasificatorio para el Celta, que ahora mismo sabe que va a acabar la jornada pase lo que pase hoy. Séptimo con 33 puntos, 5 más que el año pasado a estas alturas. Está ahora mismo a un punto del Español que juega esta noche. En caso de no ganar en la Cerámica, el Celta le podría sobrepasar el próximo sábado si vence en Cornellá. Ese Español que es el próximo rival. Ya se queda a 5 el Betis en el quinto puesto y ya más lejano a 9 el Villarreal, que es cuarto marcando la zona Champions y tiene que jugar hoy, es decir, podría ampliar esa renta. Por debajo, quizás la peor noticia del fin de semana, se le acercan al Celta sus perseguidores. Ya está a 2 puntos la Real Sociedad, que hace nada le ganaba precisamente al Celta, a 4 Osasuna, después de vencer el viernes en Balaidos, y a 5 el Atleti de Bilbao. Es verdad que tanto Real Sociedad como Atleti pueden descentrarse un poco de la liga con esa eliminatoria que opera que tienen entre ambos y que comienza este miércoles.
Pues vamos a escuchar una de las reflexiones de Claudio Giraldez al respecto de la situación clasificatoria del Celta. Son 4 partidos sin ganar, insisto, son 3 de Liga y 1 de Europa League. Claudio vuelve a poner los pies en la tierra. Él seguramente hay que reconocer que nunca los quitó de ahí, nunca pensó en otra cosa, pero a nivel clasificatorio es indudable que el equipo estaba mirando más arriba que al simple hecho de salvar la categoría, que evidentemente es el primer objetivo, el objetivo primordial de este Celta. Claudio, después de perder con Osasuna, dice que sumemos los puntos de la permanencia y después veremos hasta dónde nos da la gasolina.
Tenemos que hacer 10 puntos más o menos para salvarnos. Eso es lo que está en mi cabeza y hemos perdido 3 oportunidades en los últimos 3 partidos de sumar. Y lo otro, pues cuando consigamos eso ya veremos a dónde llegamos. Si nuestra ambición es estar quinto en esta jornada, la mía no. La mía es haber ganado el partido de hoy y ver a dónde nos lleva la clasificación y cómo sumamos para nuestro primer objetivo. Y ahora a pensar en una semana muy larga, que creo que nos viene muy bien para preparar el partido de Español y para intentar revertir estos resultados últimos de liga que no me gustan.
¿Qué rescatas, Álvaro, de otras reflexiones que haya hecho Giraldez al término del partido contra Osasuna?
Bueno, pues sobre todo su análisis del encuentro, en el que acabó contento por el juego de su equipo, pero obviamente reconociendo que las áreas decidieron el resultado.
Sí, yo me quedo muy contento con el partido. Me ha gustado mucho el equipo en muchas cosas, salvo las 2 acciones de los 2 goles de ellos, que creo que son 2 acciones que últimamente estamos defendiendo muy bien y que no hemos defendido nada bien. Una situación de transición, la primera que nos despliegan con 3, que podemos incluso interrumpir antes, que sabemos que ellos son fuertes en la transición, y luego en el centro remate, que no defendemos bien el pasillo de fuera, y que nos hacen gol con 7 jugadores nuestros detrás de la pelota y 3 de ellos atacando, y remata Budimir. Y la segunda es una situación que tenemos 3 jugadores en el área, ellos tienen 2 y nos hacen gol, y no nos puede pasar eso si queremos sumar puntos en esta competición. El resto creo que hemos estado muy bien, quizás ellos han tenido más tiempo el balón en fase 3 de lo que a mí me gustaría, pero sacaban mucho jugador y sacaron mucho jugador de pie, mucho jugador de uno para uno por fuera. Nos costó salir de ahí con la situación, pero creo que Radu no ha hecho ninguna parada, no han tirado ningún tiro a portería más que los goles, no han generado ninguna ocasión. Creo que hemos defendido bien el balón parado, hemos generado mucho ritmo de circulación de la pelota en la primera media hora, con muchas acciones para poder llegar. Y lo que menos me ha gustado del partido, más allá de los goles encajados, es que no hemos tirado a portería, y menos abajo, que creo que era un partido en el que si hubiésemos aprendido un poquito de Oyarzábal de hace 2 semanas, si hubiésemos ganado el partido.
Un Claudio que además también quería valorar ese 11 inicial en el que 7 jugadores tenían pasado en la cantera: Javi Rodríguez, Carreira, Román, Rueda, Fer López, que volvía a Balaídos, el goleador Borja Iglesias o Hugo Álvarez. Un detalle que además le comentó quizá la persona más inesperada.
Me lo dijo el árbitro, la verdad, el tema de los 7 canteranos, yo no me había fijado. Al final son tantos partidos que no valoras el origen de los jugadores, ni mucho menos. Me alegro de que lo normalicemos, tanto el cuerpo técnico como la gente de alrededor. Son jugadores que tienen mucho nivel y que ya han demostrado que son jugadores de primera división. Y me alegro que con hoy 4-3-3 atacando hayan estado muy bien. Cuando jugamos de 3 lo entienden muy bien. Y ese es el camino, que tengamos jugadores que garanticen nuestro futuro y que nos den un Celta en crecimiento permanente. Y feliz por los Fer, por los Rueda, Hugo, que creo que ha hecho partidos, un partido muy muy bueno, y Miguel y todos estos. Y bueno, feliz de que podamos tener una cantera tan buena.
una cantera tan buena y que ya, sinceramente, creo que ha dejado de ser noticia, porque esto de tener 6-7 canteranos cada fin de semana en el 11 inicial o en el terreno de juego en algún momento del partido viene siendo norma habitual en los equipos de Claudio Giraldez, o en este Celta de Claudio Giraldez, que hizo declaraciones al término del choque contra Osasuna, igual que hicieron algunos componentes de la plantilla, Álvaro.
Sí, empezando por el goleador, por un Borja Iglesias que lleva ya 9 goles en liga, no falló desde el punto de penalti, y analizaba así el partido.
Unha magua porque creo que durante moitos momentos fixemos moitísimas cousas ben. Creo que faltounos un pouco pois finalizar accións e ter igual máis situacións de remate das que tivemos, porque creo que tivemos opcións de facelo, pero creo que a través do entendemento do partido, do traballo defensivo, en tanto na presión como logo nos momentos que tivemos que estar en bloque baixo, foi bo. Bueno, o que comentaba agora, a miña sensación é que pois igual na ida merecimos menos do que levamos e hoxe pois o contrario. Bueno, una pena.
Una pena, decía Borja Iglesias. También lo analizaba Sergio Carreira, el lateral, el canterano. También decía que quizás el Celta podría haberse llevado al menos un punto.
Marcho me fastidiado por lo resultado. Penso que fixemos cousas boas hoxe para poder levar como mínimo un empate, pero tamén penso que nos castigaron moito no centro lateral e dai os seus dous goles. Vou me fastidiado porque penso que como mínimo merecimos un empate.
Y Miguel Román, por último, el centrocampista de este Celta, que destacaba que en los centros laterales, en ese balón aéreo, fue donde Osasuna mató el partido.
Creo que equipo estuvo bien, creo que fixemos las cosas que trabajamos durante la semana, pero sí que es cierto que en 3-4 centros a área do equipo rival xeraron dos goles y al fin y al cabo fue lo que importa.
Claro, y si además permites que el equipo rival saque seguramente su mejor virtud, que es poner centros para que un tal Budimir remate de cabeza, pues entonces, evidentemente, el intentar sumar ante un equipo de estas características se convierte realmente complicado. Un partido en el que el VAR, Álvaro, el vídeo arbitraje, quiso ser protagonista, pero en este caso hay que reconocer la personalidad del árbitro de campo, José Luis Munura Montero, que no solo estaba pendiente de cuántos canteranos tenía sobre el verde Claudio Giraldez, sino que además decretó penalti en una acción en el inicio de la segunda parte. Pizarro pulsó el botón rojo y le dijo: vete a verlo al monitor, que no lo tengo claro, hay una acción previa que puede ser falta. Y Munuera dijo: de eso nada, nanay de la China, me mantengo en mi decisión.
Sí, Pizarro Gómez, que recordemos, llamó para revisar ese penalti, que era claro por mano de un jugador de Osasuna, pero por una posible falta de Fer López. Y en una larga conversación con Munuera Montero, y después de ver varias tomas, el colegiado, yo creo que esto es una buena noticia, y ojalá en el fútbol español pasara más veces esto, para evitar fingimientos y otras cosas que se señalan, Munuera Montero le llevó la contraria, y eso que lo pudo ver en varias imágenes, y se lo dejó bastante claro incluso su compañero.
José Luis, soy Valentín. Mira, te recomiendo una revisión para que valores una potencial falta en la APP previa al penalti que señalas. Te voy a poner dos cámaras, te voy a mostrar cómo hay un pisotón. Rubén García primero toca el balón, luego hay un pisotón y elimina de la ecuación a este jugador.
Tenemos que ver que Rubén García, al recibir el pisotón, queda eliminado de la ecuación y por lo tanto el jugador del Celta claramente se lleva la pelota. Valentín, el pisotón no lo veo claro. ¿Me puedes poner una toma donde se vea un full impact claro?
Voy a poner la otra, esta.
Ahí tampoco veo claramente el pisotón, Valentín. Necesito una cámara mejor. Para mí es pie con pie ahí. Pie con pie, sigue. Yo Valentín no lo veo claro, ¿eh? No veo que lo pise claramente, ¿sabes? Veo un choque entre los dos pies, ¿vale?
Decisión que decide, ¿vale? Porque las dos cámaras más potentes que tenemos son las anteriores que te he puesto.
En esta cámara veo que el pie de Rubén se levanta, sigue, ¿ves? Está libre, es decir, sale hacia arriba, no le mantiene el pie. Y en la otra cámara, por favor, ¿me la puede dar también? En esta tampoco veo claramente, veo un pie con pie, ¿vale? Veo un pie con pie. Déjame seguir. Veo un choque fortuito, Valentín, bajo mi opinión, ¿eh? Bajo mi opinión. Le gana la posición y para mí puede seguir. ¡Penalti!
Al bueno de Munera Montero solo le faltó decir a Valentín: Pizarro Gómez, márchate y no vuelvas. Es lo que le faltó por decir al árbitro de campo, que está claro que no estaba en absoluto de acuerdo con un VAR que, sobre todo en las últimas semanas, estamos viendo y lo estamos criticando los medios de comunicación, está siendo intervencionista en exceso. La suerte es que en este caso ha prevalecido la decisión del árbitro de campo, que al final es quien tiene que arbitrar. Lo demás está para echar una mano en casos flagrantes, porque son árbitros y se pueden equivocar. Pero ya querer meterse en este tipo de circunstancias, desde luego que es muy discutible. Sobre esta jugada, sobre esta polémica.
Iba a decir que me gustaría saber por qué no hablan normal, porque dicen up, full impact, como si no hubiera palabras en castellano. Ecuación, como si fuera matemática.
A mí, fíjate si soy simple a veces, lo que más gracia me hace es, José Luis, soy Valentín. Coño, claro, si José Luis, soy tu mujer. Entonces sí que me preocuparía mucho más, pero si es el árbitro del VAR, me parece bastante lógico. En fin, sobre esta jugada y sobre todo sobre el tiempo que se alargó la toma de decisión entre el árbitro de VAR y el árbitro de campo, esto dijo en el postpartido Claudio Giraldez.
Yo creo que primero se fijan en la mano, le dicen que es clara, que es penalti, y luego hay un choque entre Fer y... no sé quién es el jugador de los Osasuna, pero vamos, entre Fer y otro jugador de Osasuna en el borde del área, le vuelven a avisar de esa, entonces no se tira el penalti porque están revisándolo, y va, me parece raro que le llame el VAR por una acción en la que no es tan liviana o tan gris, y se ha reafirmado, bajo mi punto de vista, con no porque me beneficie, que evidentemente pues parece que es por eso, pero me parece que no es suficiente como para intervenir. Tal y como está actuando el VAR en este tipo de acciones, y creo que en el área sería una acción que no intervendría. Por eso creo que es buen acertado el árbitro.
Estoy yo pensando, sería fantástico que pusieran el botón y, José Luis, soy tu mujer, no tardes que está la cena preparada. Eso sí que hubiese sido absolutamente fantástico. Tenemos ya en marcha, Álvaro, otra semana larga, algo que además agradece el propio Giraldez para preparar el próximo compromiso, que es un partido además de altura.
Sí, porque el equipo, después de descansar el fin de semana, vuelve a los entrenamientos esta tarde y tiene todavía 4 sesiones más antes de visitar a un Español que tiene 3 días menos de descanso. Cuando a veces hablamos del poco tiempo que tiene el Celta, también hay que considerarlo en este caso, que tiene 3 días más para preparar el partido y, en principio, con la enfermería bastante vacía, salvo Álvaro Núñez, que se le ha presentado además esta semana como nuevo jugador del Celta.
El partido entre Español y Celta de Cornellá se adelanta al sábado a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque la semana que viene y la siguiente volvemos a tener competición europea. Además, ahora nos dejamos de bromas de si me puedo permitir el lujo de tener un traspiés. No. Ahora ya es el todo por el todo. La semana que viene, el jueves, jugamos en Salónica frente al PAOK, partido de ida. El jueves siguiente a ese primer partido, la vuelta en Balaídos frente a los griegos a las 9 de la noche.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Como va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo no, la cama perfecto.
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y como no, este fin de semana tuvimos más fútbol, por ejemplo, en Primera Federación, donde los nuestros dos representantes en la categoría, siguen inmersos en puestos de playoff. Empate sin goles entre la Ponferradina y el Celta Fortuna.
Sí, cerró la jornada el conjunto celeste, el filial del Celta sigue segundo con 3 puntos de renta sobre el Pontevedra, 8 al sexto y a 12 puntos, eso sí, del líder Tenerife, en el que nadie ya cuenta con alcanzar. La valoración de Freddy obviamente es buena porque el equipo puntúa ante un rival que llevaba 4 victorias consecutivas y además lo hizo a domicilio.
No se escucha este sonido de Freddy. Vamos a hacer una cosa, Álvaro. Vamos a probar con el siguiente, a ver si tenemos más suerte. Freddy Álvarez en la sala de prensa del Toralín diciendo que estaban contentos porque, entre otras cosas, daba por bueno el punto frente a un buen equipo como la Ponferradina. Y dos, porque lleva su equipo, su Fortuna, 2 semanas consecutivas sin encajar gol. Pues no, tampoco tenemos ese corte de Freddy, así que si no puede ser, evidentemente no te vamos a torturar con 20 segundos de un sonido completamente inaudible. Además, empate, Álvaro, entre el Pontevedra y el Castilla en un partido que tuvo absolutamente de todo.
En un partido jugado en un césped que sigue en un estado muy precario, en el que el Pontevedra tuvo un disparo al larguero, tuvo la lesión de Compa y tuvo el Castilla Fran González como héroe para que el marcador llegara 0-0 a la recta final. Luego llegaría la polémica en ese minuto 90 por un gol anulado al Pontevedra por fuera de juego posicional de Luisao en la jugada. La valoración del partido de Rubén Domínguez es de que su equipo, que lleva 10 jornadas sin perder, seguramente mereció más.
Una valoración de que quizás, excepto el minuto 32, bueno, sobre el 30 de la primera parte al 45, no, como el partido estuvo muy trabado, tal, no fue nuestro mejor momento, pero creo que el resto del partido el Pontevedra estuvo espectacular. Generó ocasiones de gol, vivió en campo contrario, estuvo intenso en la presión tras pérdida, obligamos al Madrid, quitando esos 15 minutos, a jugar balones largos desde muy atrás, ganamos esos duelos, ganamos esas caídas, y bueno, esto va de meter goles. Tuvimos nuestras ocasiones, no las metimos, bueno, nos metimos una y no subió al marcador, y ya está. Hemos puntuado, llevamos 10 semanas seguidas puntuando, en los últimos 16 partidos uno solo perdido, y esta es la dinámica, seguir, seguir y seguir.
Un Rubén Domínguez que era bastante lacónico comentando ese polémico gol anulado al Pontevedra.
Celebramos el gol y se anuló. Yo soy entrenador, no árbitro.
Es verdad, en este caso hay que decir que Rubén Domínguez no suele meterse habitualmente en las decisiones arbitrales. Y en ese sentido hay que reconocer que ha sido sensato y ha mantenido la línea de toda la temporada. En segunda federación, empate a uno, tablas entre Unión Deportiva Ourense y Coruxo.
Con sabor agridulce para el Coruxo ese partido jugado en Coles y no en Couto, porque el gol local llegó en el minuto 95 después de cañón de penalti adelantara a los verdes. Valora el punto Javi Fernández Pereira ante un rival que también estaba en racha y porque el Coruxo sigue cuarto en zona de playoff con 2 de renta sobre el sexto.
Pienso que hay que valorar el punto que sacamos en Orense, aunque te quedes con un poquito de sabor agridulce por el hecho de que te lo hacen en el último minuto. Te lo hacen en el último minuto y te quedes con el sabor agridulce, pero hay que valorar un punto contra un muy buen rival que está justo por debajo nuestro y con el escenario que teníamos enfrente, que era un que nosotros teníamos numerosas bajas y que el escenario del campo, del contexto, de la gente que nos apretaba mucho, pienso que hay que saber valorarlo.
Lamenta, eso sí, no haber matado el partido, no haber sentenciado con ese 0-1 y dar la opción a que el Ourense empatara prácticamente en la última jugada.
Le salió cara por el hecho de que al final en una jugada balón parada en el 95 consiguieron hacer gol. Pero nosotros pudimos haber matado el partido porque tuvimos 3-4 ocasiones bastante claras, situaciones de un centro lateral que se acabó de Álvaro, otra de Santos, otra de Ray. Tuvimos 3-4 acciones que la pudimos haber matado el partido. No lo conseguimos matar y al final en la última jugada del partido nos hicieron el gol. El resumen es ese, te vas con un sabor agridulce.
En tercera federación se aprieta la tabla clasificatoria gracias al triunfo de la Rosa y al partido que no pudo disputar el Compos.
Sí, no se jugaron, recordemos, ya lo decías al principio del programa, el Celtica Estradense, se queda a un punto el Celtica del playoff y a 3 el Estradense, con un partido menos, y tampoco se jugó el Juventud de Cambados Compostela, se queda el Juventud de Cambados un punto por encima del descenso, y el Compos sigue líder, pero ya tiene la Rosa a 3 puntos, porque la Rosa con su cuarta victoria consecutiva ganó 1-2 ante el Lugo B, ante el Polvorín, con un gol en la recta final y con un buen ambiente, con la afición apoyando al equipo en HD. Además, Alondras 2, Atlético Arteixo 0, igual a puestos de playoff el Alondras a la espera de lo que haga el Celtica en su aplazado. Y Gran Peña 1, Montañeros 1, se queda a 3 del playoff, el conjunto vigués también a la espera del Celtica. Nos quedamos con los dos sonidos del partido de la Rosa. El primero, Gonza, agradeciendo el ambiente, el apoyo de la gente de Vila García en HD.
Sí, es verdad que con este ambiente parece que a cada campo que vamos parece que xogamos na casa y eso al final... Notámolo moito, creo que nos últimos minutos notámolo máis aínda, creo que nos dan esa forza para ir a buscar o encontro e, bueno, e así foi.
E por último, obviamente moi feliz por esta racha del equipo para seguir compitiendo el liderato al Compos.
Creo que estuvemos moi ben, moi contento polo traballo defensivo. Sí que temos que mellorar neses últimos metros en transicións, pero creo que tamén estivemos e creo que tivemos o premio na última xogada, que creo que foi moi boa, e sobre todo o centro de Torrado, a implicación de Iñaki para recuperar ese balón, centro de Torrado, o gol de Ale Rey, que é de moita calidade, a verdade, o gol, así que contento.
Y en fútbol femenino firmaron tablas en Amadroa, as Celtas y Atlético Villalonga en el derbi correspondiente a una nueva jornada en la Segunda Federación Femenina.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Estará contento el ministro Puente, que funciona últimamente todos los ferrocarriles a pedir de Boca, ya que escuchamos esta promo del gran Ángel Espósito. En fin, vamos a hablar de balonmano. Mal retorno a la competición a la Liga Sobal de Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo, que perdió en León frente a Demar por 25-19. Con este análisis del técnico gallego Quique Domínguez.
Es verdad que en la segunda parte ha cambiado radicalmente. Hemos empezado a tener muchas exclusiones... con lo cual nuestro ritmo defensivo ya no era el mismo, alguna superioridad numérica que hemos tenido no la hemos aprovechado, al revés que Ademar, que las ha aprovechado muy bien, con lo cual ha cambiado la dinámica del partido, nuestra defensa no era la misma, el marcador se ha apretado muchísimo, hemos intentado cambiar el ritmo con el 7 contra 6, porque claramente el partido estaba en otra fase, pero no nos ha salido bien. Nos ha salido bien y hemos seguido teniendo exclusiones y las exclusiones las hemos pagado con parciales que cada vez han puesto más de cara al partido a Ademar y bueno, y a partir de ahí ya hemos ido encadenando más errores de lanzamiento claros, algunas pérdidas de balón.
Un Quique Domínguez que intentaba explicar el porqué de 30 minutos tan buenos de Cangas y 30 minutos tan flojos donde acabó por decantarse el partido.
Me voy triste, me voy dolido y me voy muy extrañado. Es muy raro, ¿no?, que después de 30 minutos tan buenos hagas 30 minutos tan malos. Es muy raro. Y es verdad que han ido pasando cosas, y es verdad que hemos tenido inferioridades, exclusiones que nos han limitado, es verdad todo eso, ¿no? Pero es verdad también que teníamos que haber sido capaces de responder de otra manera, ¿no? Lo hemos hecho, hemos respondido con muchos errores en defensa y en ataque, y el Ademar en la segunda parte nos ha superado con muchísima claridad, nuestra portería tampoco ha sido la misma y por lo tanto el parcial de la segunda parte al final les da a ellos una victoria muy, muy clara.
En la Liga Guerreras, victoria del Atlético Guardés frente al colista, frente a Fícar Lanzarote por 25-20 en Asangriña. Quedó aplazado, lo decíamos en la apertura del programa, el Porriño Valladolid por las condiciones meteorológicas. Un Porriño que ha anunciado el fichaje de Bruna Díaz, que llega de la primera división portuguesa. Y en división de honor plata volvió a ganar el Cisne, 34-21, lo hizo en casa en Pontevedra frente a Alcobendas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Baloncesto, Liga Femenina Challenge. Sigue la buena dinámica del Celta, Álvaro.
Ya son 17 victorias consecutivas para seguir ese duelo por el liderato con Palma. Ahora difícil salida, quizá la más complicada que le queda a este Celta, a Melilla. Destaca Cristina Cantero la defensa de su equipo, sobre todo en el segundo cuarto, que decidió el partido parcial 22-2.
Bueno, yo creo que a nivel defensivo hemos sido capaces de estar muy sólidas, de hacerlas a ellas tirar tiros forzados, de más que de recuperar bolas, de estar sólidas en el rebote, que siempre concedemos mucho. Bueno, y luego que hemos sido capaces de compartir el balón, no hemos hecho un gran partido a nivel de efectividad, porque tanto en el tiro libre como en el triple no hemos estado muy muy efectivos para la cantidad de tiros que hemos tenido solas, pero bueno, yo creo que el equipo está jugando junto, están muy solidarias unas con las otras y damos sensación de equipo y eso me da tranquilidad.
Y tras las bajas de larga duración de Sara Vidal y Carlota Menéndez, cualquier susto ya preocupa al Celta y a Navia. Deva Bermejo, un ligero esguince de tobillo, y Paula Salinas con un golpe con la base de la canasta dieron el susto, como reconocía Cristina Cantero.
Son golpes, un pequeño esguince de Deva, pero está bien. Y bueno, teníamos arrastrando también un esguince de Diana, que va así, también hay que cuidarla un poquito, pero bueno, son gajes del oficio. Y gracias a Dios, mientras que sea solo esas pequeñas cosas, es más fácil de llevar, que ya tenemos suficiente con las dos que tenemos.
En Liga Femenina 2, este fin de semana ya sabéis que no jugó Cortegadas y lo hizo Arxil, que ganó en Pontevedra 6-5-5-1 a Tarragona. Y tuvimos derbi en tercera FEB entre Marín, Peixe Galego y Sigaltec, que se quedó en Arraña, se quedó en Marín, ganó el Peixe Galego al conjunto de Vila García por 90-77. Y además, y por el mismo precio, antes de llegar a las 4 de la tarde en tenis, vuelve a competir nuestra Jessica Bouzas.
En teoría va a empezar en menos de 15 minutos su duelo en el WTA 1000, un torneo importante en Qatar, en Doha, ante la rusa Kalinskaya, la 27 del mundo, la 42 es Jessica Bouzas, que veremos si puede comenzar como mide este torneo.
Tuvimos este fin de semana fútbol sala en su primera división femenina para Pollo Pescamar.
Con victoria en casa del colista, 2-7, se suspendió el partido entre primero y tercero entre Melilla y Alcorcón, con lo cual esto deja la clasificación con Pollo segundo, empatado con Melilla, que tiene un partido menos, 3 de ventaja sobre Roldán, 4 sobre Alcorcón, también pendiente de ese encuentro, y 6 sobre Futsi, que marca ya los equipos que no jugarían el playoff.
En primera nacional femenina, ¿qué hizo el Waterpolo Pontevedra?
Pues ganar en el cierre de la primera fase 7-8 a Molins de Rey, ha acabado como líder de su grupo.
Y en voleibol, en la segunda nacional masculina, ¿qué hizo el Vigo Volley?
Pues cayó en casa de líder 3-1 ante el Intasa San Sadurniño, sigue sexto el conjunto de Diego Taboada.
Y vamos a acabar con una fantástica noticia, y es que Vigo y las Rías Baixas pueden presumir de tener a toda una campeona de España de squash.
Sí, Marta Domínguez, que ya es la número uno del ranking español y que ganó por tercera vez el campeonato de España, lo había hecho en 2021 y 2024, se vengó de la derrota en 2025, en semis eliminó a otra viguesa, a Ribeiro, que fue cuarta finalmente. Y la deportista del Squad Rías Baixas tuvo el apoyo de su familia y de sus amigos para celebrar este título.
Pues desde aquí, por supuesto, nuestra más sincera felicitación por ese tercer título de España para Marta Domínguez. Afrontamos ya el último minuto de nuestro programa, así que gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos, feliz tarde, gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Ya sabéis que en breve suenan las señales horarias y llega Pilar García Muñiz con todo su equipo. Así que lo dicho, gracias, feliz tarde. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.